Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Ay, Ivette, perdóname. Ivette, saluda tú.
Tranquila. Como no estuve ayer, dije, déjame sacar ánimo y decirle a mi audiencia, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a Sumas, hoy en nuestro viernes divertido. Ivette Pascual, Santiago Sicard, están aquí conmigo y felices de estar los tres juntos. ¿Cómo están?
Así mismo es, qué bueno reencontrarnos un viernes, señores, con esta planificación diferente, hablando de finanzas, pues de una perspectiva divertida, desde el arte, la música, presupuestos y nada, feliz de estar aquí con ustedes. Y tú, Santiago, cuéntanos.
Bueno, miren, hoy sentí un poquito los años.
¿Por qué?
Porque me enteré que Kate Moss, que es una modelo de mi época, hoy está cumpliendo, es un poquito mayor que yo, no sabía. Está cumpliendo 52 años hoy. Así que si alguien la conoce, mándele nuestro saludo.
Felicidades, exacto. Mándenle nuestros saludos.
Bueno, a quien sí le mandamos nuestro saludo muy especial es a toda nuestra audiencia. Hoy viernes especial en Sumas. Ya lo saben ustedes, esto no ha cambiado y no queremos que cambie. Nos encantan los viernes de música, de presupuesto y de películas. Y yo comenzaré contándoles que hoy les traigo una película que pocos han visto, pero que vale la pena que vean, una película con Nicolas Cage.
¿Sí saben pero bien. Actor? Sí. Sí.
Ok, una película muy buena de él que nos va a ayudar a pensar por qué nos obsesionamos con la lotería desde el punto de vista económico.
Ok, nítido. Señores, en el presupuesto de mis sueños, hoy tenemos 12 minutos y millones en juego. El costo real del halftime show del Super Bowl.
Mamacita. Y yo me voy a vivir la vida, señores. Entre el disfrute responsable y el gasto impulsivo. Y dije la pista, no voy a decir en qué punto está.
Ok.
Bueno, lo que sí está claro es que queremos disfrutar la vida de esta noche, porque todos vamos a hablar de cosas medio relacionadas. ¿Verdad? Así que dejémoslo hasta aquí, nuestra agenda, y ya volvemos con No es pura ficción.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Cada etapa de tu vida es única y cada una merece estar protegida. En tus logros, en tus comienzos y hasta en los momentos inesperados, estamos contigo. Con soluciones que te brindan una red de protección financiera ante riesgos de salud, en tus bienes, tus negocios y tu vida. Lo que necesites, cuando lo necesites, con el mejor respaldo. Seguros Universal. Protegemos tu presente y aseguramos tu futuro. Para que vivas tranquilo. Vivas seguro.
Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya.
Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal,
su agente o por el app ya va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro.
¡Pero papi!
Desde lejos estamos a tu lado.
¡Uy, qué hermosa estás!
Banco Popular, a tu lado siempre.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Llegamos, Santiago, al momento de No es pura ficción y yo tengo que decirle algo.
¿Qué?
Yo sí vi esta película y es hermosa.
Ah, es muy buena. Y fíjate que no mucha gente la ha visto, esa es la realidad. No es una película, no es como de las más famosas de este actor que a muchos nos encanta, Nicolas Cage.
Sí.
La película se llama Te puede pasar a ti. Y por eso es que nuestro contenido hoy de No es pura ficción se llama Que te obsesiones con la lotería, te puede pasar a ti. Bueno,
Ay, mira, me gusta.
¿de qué se trata un
Pero
poquito la película?
la tengo por aquí, señores. La película cuenta la historia de Charlie Lang, un policía honesto y de buen corazón que, al no tener efectivo para dejar propina en un restaurante, le promete a la mesera Yvonne que si se gana la lotería, compartiría el premio con ella. Y señores, contra todo pronóstico, Charlie ganó los 4 millones de dólares en lotería y decide cumplir su palabra. Esta decisión desata conflictos legales, mediáticos, emocionales, que ponen a prueba la honestidad, las relaciones y pues el verdadero significado del dinero. Y me gusta, señores. Qué bien, eso está muy heavy en realidad.
Sí, es un
No,
tema
lo
súper
heavy es.
interesante. Ya les cuento por qué,
Sí,
pero ¿qué ibas a
eso le iba a
decir tú?
decir Santiago, porque a él se le arma es un lío porque él era casado y la
Ajá.
esposa no quería que él cumpliera la promesa que había hecho de dar esta mitad del dinero a esta persona. Lo interesante
Wow.
es que esto parece ser un hecho de la vida real, Santiago.
Ah, no lo sabía. Eso sí no lo
Sí,
sabía.
ay, sí, aquí lo
Esta
dice, un hecho
película.
real ocurrido en Nueva York,
Así es.
1984.
Así es un hecho
Wow.
de la vida real.
Ah, no tenía ni
Y esto de
idea.
co el cumplir, él era un policía muy querido por las calles de Nueva York. Y él el cumplir con esa promesa, porque era un hombre de palabra, le costó su divorcio, su familia, la esposa le quiso quitar todo el dinero de la parte de la lotería que a él le tocó, él quedó pobre. Y luego se enamora de la otra parte de la mitad de la lotería y bueno, es
Ah,
muy
ok.
bonita la película, la
Al
recomendamos
final,
casi.
gracias.
Mejor dicho, se ganó la lotería el tipo, como muchos
Sí.
soñamos, pero fíjense que yo siempre lo he dicho, que ganarse la lotería no es tan positivo, realmente. Muchísima gente queda más pobre de lo que era antes de ganarse la lotería. Y lo peor, lo que tú señalabas, y ves, es que a muchísimos les cambia la vida, no siempre para bien. Sin embargo, ¿quién no ha soñado con ganarse la lotería? Yo he
Oh,
soñado. ¿Ustedes han soñado o no?
claro que
Sí, yo creo que muchos soñamos con ganar la lotería. Lo que ocurre es que no muchos la jugamos, pero hay personas que la juegan reiterativamente. Y
no,
aunque creo que es obvio que las probabilidades de ganársela son ínfimas, son muy, 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 muy pequeñas. Para que ustedes lo tengan presente, es más fácil que lo mate a uno un meteorito, escuchen esto, que ganarse la lotería. Es decir, que le caiga un meteorito y lo mate, es más fácil que ganarse la lotería. Es muchísimo más fácil encontrar una perla en una ostra. O cosas tan sencillas, entre comillas sencillas, como ganarse un Oscar si usted es un actor. O ser atacado por un tiburón. Todo esto es muchísimo más probable que ganarse la lotería. De hecho, por ejemplo, señalan que ganarse una lotería como Euromillones es como si ustedes tuvieran, para que lo tengan presente, la probabilidad que uno tiene para ganarse, un montón de papeletas que son casi el doble de alto que el monte Everest, 14 kilómetros de alto.
Ay, mi
Si
madre.
pusieran
Wow.
los boletos de
Billetes. Ah, los boletos.
Euromillones, y usted tiene que sacar uno que es el ganador. Imagínense lo probable que es ganarse esa lotería, Euromillones. Por supuesto que la probabilidad cambia de lotería a lotería, dependiendo de cómo se juegue, de los números, etcétera. Pero para que tengan presente que es muy difícil. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué jugamos la lotería entonces si entendemos que la probabilidad de ganárnosla es infinitamente pequeña? Es muy, muy, muy pequeña. ¿Qué creen ustedes? ¿En dónde está la respuesta?
No sé, la
Bueno, Santiago,
esperanza de
la
las personas, el
esperanza, el sueño.
sueño.
Sí, para que
Eso
vean.
pienso.
Para que vean, lo que se compra más es la esperanza y el sueño que la expectativa matemática positiva. Es decir, la economía conductual explica por qué el cerebro sobrevalora la pequeñísima posibilidad de cambiar la vida por completo y subestima la pérdida segura de que los euros o los dólares o los pesos que estamos gastando en el tiquete, en el precio del boleto, pues no lo recuperaremos. Esto lo hace la economía conductual. Me gustaría hablarles un poquito de la historia de la lotería para dar contexto. Y es que se cree que los primeros que usaron formas tempranas de lotería para financiar obras del Estado fueron la dinastía china Han, hacia el año 205 a.C. y la obra que quería financiar era la Gran Muralla China. Se jugaba entonces con un juego llamado Keno, donde se seleccionaban algunos números y los ganadores recibían el premio. Posteriormente, en el Imperio Romano, se organizaban sorteos, pero mucho más como entretenimiento, en las fiestas saturnalias, donde los participantes recibían boletos para ganar premios, a menudo objetos de lujo, no dinero, pero objetos de lujo, simplemente por el hecho de asistir a estos bacanales, a estas grandes fiestas del Imperio Romano. Posteriormente, en la Europa medieval, en algunas ciudades como Brujas y Génova, es decir, en Bélgica y en Italia, se usaban sorteos para repartir propiedades, elegir cargos públicos o, en algunos casos, no era tan recurrente, recaudar fondos para ciertas causas particulares. En Génova, por ejemplo, se elegían aleatoriamente nombres del Consejo Ciudadano, lo que dio origen a la lotería de números. Sin embargo, el nacimiento de la lotería moderna, tal cual como la conocemos hoy, pues corresponde al siglo XV y XVI, particularmente en Países Bajos, también en la ciudad de Brujas, donde se organiza una de las primeras loterías documentadas con fines benéficos. En aquella época, ayudar a los pobres por la hambruna. Y posteriormente, hacia el año 1520, en Italia, en Florencia, una de las ciudades, pensaría yo, más lindas del mundo, se celebra una lotería para recaudar fondos públicos para las obras de arte que están vivas en la ciudad, es decir, en los edificios que existen en la ciudad. La primera lotería pública y estatal que se conoce es la Lotería de Francia, que data del año 1539, y que fue creada por el rey Francisco I de Francia con el único propósito de mejorar las finanzas del rey. Por supuesto, no tuvo mucho éxito inicialmente, pero poco a poco se fue consolidando. Y en Inglaterra, en 1569, la reina Isabel I establece la primera lotería estatal para recaudar fondos para la reparación de puertos y otras obras públicas en las ciudades. Los premios eran en metálico y en objetos de plata y en tapices. Pero también en nuestro continente hay historia de la lotería, y es que la lotería financió grandes universidades como Harvard, Yale, Princeton y Columbia, y obras como fortificaciones y caminos. Saltando de allí, pues la lotería se expandió alrededor del mundo, y con el crecimiento de la lotería llegaron algunos fraudes y algunos escándalos. Se crearon organismos estatales para tratar de regular la lotería. Y de allí, pues ya tenemos las loterías modernas. El Internet, en este siglo XXI, ha revolucionado la manera en la que participamos de la lotería. El surgimiento de plataformas que ofrecen loterías en todo momento y en todas partes del mundo. Pero también se ha aumentado la regulación contra el fraude. En resumen, hace mucho existe la lotería, pero ¿por qué la jugamos? Las razones en la economía conductual, que estudia cómo las decisiones reales de las personas se desvían del modelo del hombre económico perfectamente racional, pues una de ellas es el sesgo de optimismo y la ilusión de control. ¿De qué se trata esto? Una pregunta que no sé si ustedes se han hecho. La lotería, bueno, finalmente alguien se la va a ganar, ¿verdad? Sí. ¿Han pensado en eso? ¿La gente se gana la lotería o no?
Sí, sí,
sí. Se la gana.
Y entonces nuestra mente tiende a preguntarse, si alguien se va a ganar la lotería, ¿por qué no puedo ser yo? Quizás sea yo, ¿verdad?
Claro, ¿por qué no soy yo?
Eso nos lleva inconscientemente a sobreestimar nuestras probabilidades personales. Y aunque sabemos que la probabilidad es ínfima, pensamos que quizás pueda ser para nosotros. Lo segundo, bien importante, es la ilusión de control. Y por eso es que las loterías ahora permiten que uno seleccione el número, porque creemos que podemos influir en el resultado eligiendo nuestros números personales, nuestro número de la suerte, nuestro número de el año en el que cumplimos, algún aniversario especial, bueno, no sé, números a los que le tenemos la esperanza de que nos den buena suerte. Y esto nos da la falsa sensación de control sobre un evento que es absolutamente aleatorio. También está la teoría de las perspectivas de Daniel Kahneman y de Amos Tversky, que habla de que evaluamos ganancias y pérdidas de forma relativa, es decir, no lo vemos de forma absoluta, sino relativa. ¿Y qué quiere decir esto? Que perder un euro o 50 pesos o 100 pesos que puede, dominicanos, que puede llegar a costar la lotería, pues duele mucho menos que la posibilidad de dejar de ganar la lotería. Es decir, no sé si está claro el argumento, la posibilidad de ganar un premio descomunal sobrepasa por completo el pequeño dolor de perder una cantidad trivial, que además se ve compensada por la esperanza y el sueño que tenemos de qué voy a hacer con este dinero. Cuando usted compra la lotería empieza a soñar, si me la ganó va a hacer esta cosa, va a hacer lo otro, y entra uno en una dinámica bastante optimista. Y viene allí atada esta teoría de las perspectivas, el tema de la función de valor lineal, y es que pareciera ser que la gente es amante del riesgo cuando se trata de pequeñas pérdidas seguras, a cambio de una ganancia enorme e improbable. Es decir, como que allí perdemos la percepción del riesgo. Como el dinero que perdemos es tan pequeño o no es tan significativo, preferimos perderlo, pero poder obtener al menos la posibilidad de ganarnos algo gigantesco. El siguiente tema es el efecto de la pequeña probabilidad con gran impacto. Y es que el cerebro humano es muy malo para procesar las probabilidades extremas. Así que una probabilidad tan pequeña como del 0.00001%, que es la probabilidad que posiblemente tenemos para ganar la lotería, una en 100 millones, más o menos, en cualquier lotería de las que jugamos hoy en día, una en 100 millones pudiese llegar a ser. Se trata meramente, el cerebro lo procesa como, pero tengo la oportunidad, tengo la opción, no es cero. Y ya con eso, a nuestro cerebro llega la vívida imaginación de que podría llegar a pasar. Como dice nuestra película de hoy, te puede pasar, y eso es lo que el cerebro piensa. Y por supuesto, atado a esto, viene el economista Peter Bernstein a lo que llama el impuesto a la esperanza. Y es que definitivamente cuando compramos la lotería, no solo estamos comprando un boleto, realmente estamos comprando un periodo de sueños y de esperanzas. Desde el momento en que compramos la lotería hasta que conocemos el resultado, pues tenemos un bienestar psicológico que tiene un valor subjetivo. El bienestar psicológico de cambiar esta situación que de repente hoy me preocupa por el dinero, o de tener algo que siempre he soñado y no he podido obtenerlo. Comenzamos a hacerlo realidad en nuestra mente y eso nos permite ese bienestar psicológico que siempre va a tener un valor subjetivo. Y de allí entonces, en temas de economía, se podría hablar de que estamos teniendo un entretenimiento con muy bajo costo. Es decir, los $2, los 100 pesos que vale el tiquete de la lotería, nos puede estar comprando la emoción del sorteo, pero también la emoción de soñar qué vamos a hacer con el premio. Hay otros dos sesgos más importantes, el sesgo de disponibilidad y el efecto de los ganadores. ¿De qué se trata esto? Los medios siempre tienden a reportar la historia de los ganadores, la parte feliz, haciéndolas disponibles para todos. Siempre vemos en la prensa, en la televisión, el que se ganó cientos de millones de dólares o algunos millones de dólares y cambió su vida. Pero lo que no vemos es la cantidad de gente que compró el boleto y que efectivamente le cedió su dinero a este ganador y que dejó quizás de tomarse un café para comprar un papel que no valió de mucho. Y por supuesto, el efecto de los ganadores. Y es que cuando vemos a los ganadores, normalmente vemos que el ganador es del pueblo, puede tener nuestra profesión, puede tener nuestra edad, puede ser alguien que vive en un barrio como el nuestro y tendemos a identificarnos. Así que reforzamos el sesgo de optimismo con esa frasecita que dice, ah, pero ese ganador es como yo, así que pude ser yo. Finalmente están los factores sociales, culturales y de pobreza. Es decir, en los factores sociales y culturales muchas veces está incluso la presión social para jugar la lotería. Si todos mis amigos o colegas de la oficina están jugando la lotería, ¿por qué yo no la puedo jugar? ¿Debería jugarla? La respuesta pareciera ser que sí. Atado a esto, pues está la justificación benéfica, y es: jugar la lotería no le hace daño a nadie. De hecho, muchas veces los ingresos de la lotería van para impuestos o para obras sociales que se dedican a la educación, a la cultura, a la salud. Así que además de estarme dando la licencia de soñar, puedo estar aportando algo moralmente para una buena causa. Interesante este tema, y el tema de la pobreza, claro que sí. El gasto en la lotería es regresivo. ¿Qué quiere decir eso? Usualmente las personas con menos ingresos gastan un mayor porcentaje de su dinero en la lotería. No solo porque, claramente, 100 pesos para alguien que gana 10 mil pesos es más que para alguien que gana 100 mil pesos, sino porque a veces la lotería representa una de las únicas oportunidades y percepciones para la movilidad social ascendente. Es decir, la lotería se convierte en un impuesto voluntario para que las personas que tienen menos recursos puedan llegar a tener mucho más. Lo dejamos aquí con toda esta teoría económica. Hay mucho más detrás del comportamiento de la lotería, de comprar la lotería, pero creo que con esto hemos tocado los factores claves. Vean la película, que vale la pena. Nos vamos a unos mensajes de nuestros patrocinadores y ya regresamos.
Invertir a través de Parval es invertir en tus metas, esas que tienen valor para ti. Porque saber invertir no es solo una habilidad financiera, es una forma de construir el futuro que imaginas. Parval, el valor de saber invertir.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo. Y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
Esta noche estamos hablando en cierta medida de sueños. Acabamos de hablar de la lotería, ¿no? Un sueño que muchos tienen. Pero ahí no se detienen los sueños van mucho más allá. Y vamos a hablar de un sueño que, según nos comentó Liet, dura 12 minutos, pero que pone en juego millones y millones de dólares. Para eso Liet nos preparó este presupuesto. ¿De qué se trata, querida Liet?
Señores, vamos a hablar del show del halftime del Super Bowl. O sea, veo que está por la vuelta de la esquina, que ya es el mes que viene, y yo no soy muy seguidora del Super Bowl, la verdad.
¿Pero lo ves?
De esos deportes. ¿O no? Tampoco. Ahora, lo que yo sí creo que puedo decir es que tú puedes quizás no saber quiénes están jugando en el Super Bowl, pero lo más probable es que tú sepas quién va a hacer el halftime show. Y señores, eso es una cosa demasiado particular. O sea, es un evento deportivo que básicamente se detiene por completo para convertirse en un concierto por 12 minutos. Y ya ustedes saben que esto lo ven más de 100 millones de personas. 12 minutos, ojo, es el bloque del halftime show, pero es algo impactante.
Y creo tengo una pregunta antes de entrar en el presupuesto.
Claro.
¿Quién viene este año?
Ah, este año va Bad Bunny.
¿Bad Bunny? ¿Sí? Dios mío, está pegado el conejito.
Así es.
Pero pegado, pegado. ¿Eh? Ay, Dios. Bueno, pero señores, los que no pudieron ir al concierto de Bad Bunny pueden ir al Super Bowl.
Exacto, así anótense, claro.
Después de
que
conocer
sí.
el presupuesto, ¿cierto? Sepan está fácil. Aquí. Cambian un concierto en República Dominicana por el Super Bowl, facilito. Creo que el bolsillo no se los va a agradecer mucho, pero quizás la experiencia sí. Bueno, cuéntanos, querida Lied.
Señores.
Ivette, ¿tú eres fan de Bad Bunny o no?
Para nada, yo lo he dicho muchas veces.
Le íbamos a invitar al Super Bowl, pero entonces se cansó.
No, gracias.
Todo.
No, gracias. Él sabe por qué me lo preguntó, Lied, ¿sabes?
Sí, yo sé también. Señores, wow. Ustedes saben que del Super Bowl realmente hay muchísimas cosas por conocer, ya sea su historia, lo que es el evento en sí, la parte de la publicidad que conlleva el show, el halftime show. O sea, yo creo que tengo como mil ideas alrededor de este punto, pero hoy vamos a hablar del show, del espectáculo, una producción de las más caras, más tensas, más milimétricas del mundo. Así que vamos a conocer cuánto cuesta el halftime show, quién lo paga, por qué los artistas aceptan y por qué esos 12 minutos valen millones. Y señores, sin más preámbulo, antes de hablar de dinero, pues vamos a entender por qué este show es tan distinto a cualquier otro. Señores, esto es un concierto que no funciona como un concierto prácticamente, porque no es un tour, no es un festival, es un estadio lleno de personas que van a ver un deporte, no ni siquiera que van a ver, son fanáticos del artista. Un show que se monta en menos de 8 minutos, se desmonta en 6 minutos, se hace sobre un campo de fútbol real y se transmite en vivo, o sea, sin segundas oportunidades. Corten aquí, vamos a... No, eso no pasa. Aquí no hay paremos y rewind, no. No hay margen de error, todo tiene que salir como salga la primera. Y eso desde producción ya lo convierte en algo carísimo, porque el margen de error para un evento de esta altura es muy mínimo. Muchas personas ven el halftime show que cualquier final de liga deportiva, y más, mucho, o sea, mucho más que conciertos sumados durante todo un año. Y aquí es donde viene una de las partes que más le sorprenden a la audiencia, y voy a ver si ustedes eso lo sabían. Señores, los artistas no cobran honorarios por presentarse en el halftime show, o sea, entonces
wow,
eso
no tenía una idea. Entonces, espera, Lied, las inversiones que hacen, porque yo sé que son inversiones millonarias preparando el escenario y todo.
Así mismo.
Corre por cuenta de ellos.
Mira, hay una pregunta muy obvia que va alrededor de eso, y es ¿por qué aceptan estos artistas cantar gratis en el escenario más caro del mundo? Y la verdad es que el Halftime Show, o el Super Bowl, por así decirlo, no necesariamente paga con dinero, y esto me pareció muy interesante, paga con la exposición global. Señores, es que la cantidad de personas conectadas para ver el Super Bowl es una cosa impresionante, eso es otro episodio, pero aquí se suben las ventas, las reproducciones en streaming, se disparan las giras, se multiplican los contratos. De hecho, te cuento algo, Ivette, ahora que hablamos del tema. Yo recuerdo que cuando el halftime de Rihanna, ella duró como 2 segundos, que ella como que se retocó un polvo. Ella se retocó así en el
ajá,
show.
Ajá.
Ivette, ¿para qué fue eso? Obvio, eso fue pensado porque la marca es de sí. ella. El polvo se sold out casi el año entero. Inmediatamente, o sea, no, o sea, la gente por el simple hecho de la curiosidad, algo que pasó en un minuto por estar en el Super Bowl se reflejó en ventas. Y para los artistas, esto se multiplica en reproducciones en streaming, se disparan las giras, se multiplican los contratos, o sea, esa exposición, los artistas han visto aumentos del 200 al 500% en reproducciones de su música en menos de 24 horas. O sea, esto es una locura de verdad. O sea, no cobran por cantar porque el impacto ya como que se cobra solo. O sea, es como una inversión, por así decirlo. Y ahora bien, que el artista no cobre, no significa que el show sea barato, ojo. Es todo lo contrario, como bien tú decías. Y es el escenario, una obra de ingeniería express. El escenario del Halftime Show se diseña exclusivamente para ese año. Eso no se reutiliza de que, ay, el que usó Michael Jackson lo vamos a sacar para que lo use. No, no se adapta, no se improvisa. Aquí hablamos de plataformas móviles, elevadores, rampas ocultas, pantallas, estructuras que aparecen y desaparecen. Y el costo estimado del escenario y el montaje va de 5 a 10 millones de dólares, o sea, de 300 a 600 millones de pesos. Todo eso para usarse en los 12 minutos. Y miles de personas participan en el montaje y cada segundo está cronometrado como si fuera prácticamente una coreografía invisible. Pero señores, el escenario no es solo el comienzo. Vamos a ver lo que realmente llena el espacio. Aquí están los bailarines, los performers, los ensayos secretos. Y es que el show no consiste en escuchar al artista parado cantando, no. Hay decenas o quizás hasta cientos de bailarines, performers, coreógrafos, semanas de ensayo en secreto, porque a todo esto no se filtra cuál va a ser la programación, que cómo va a ser, que cuándo va a salir. No, eso no se filtra. Y el costo del talento y los ensayos va de 1 millón a 3 millones de dólares. Y señores, muchos bailarines, de hecho, ensayan sin ni siquiera saber cómo se va a ver el escenario final. O sea, eso es una locura. Hasta el último día, ellos se enteran junto con el resto del público
Pero Lieda,
prácticamente.
espera, 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 espera. Porque en este momento del medio tiempo hay otros artistas colaborando. Por ejemplo, uno de ellos va a ser Bad Bunny, sí, pero se supone que Bad Bunny va con otros más artistas. Cada uno tiene cronometrado su tiempo particular y luego conjunto. Ahora la pregunta es, ¿estas personas se ensayan juntas? ¿Ensayan separados? ¿El escenario no tiene idea? Ellos, por ejemplo, yo como artista estoy preparando un show donde yo ni siquiera sé dónde voy a hacer, qué va a salir. Todo es secreto, todo es.
Sí, yo me imagino que ellos tienen una menéutica, pues, para darles un poco de contexto de que quizás las plataformas van a ser elevadas o quizás tienen, firman unos NDAs y entonces no pueden revelar esa información. Creo que a personas particulares, pues, quizás manejen más información que todas las personas involucradas en el performance. No sé si me doy a
Mira,
entender.
un Super Bowl que fue el medio tiempo bien polémico fue Shakira
Sí.
con Jennifer López.
Buenísimo, fue súper bueno
Eso
ese Super
fue
Bowl.
una locura. Ahora, y cuando sale ese tubo de bailar el pole dance, que de donde Jennifer López se engancha, todo esto tuvo que haber sido planificado, porque, perdón, esto no pudo ella saberlo en ese momento.
No, no, ella sí lo sabía, pero quizás no lo sabía, ponte tú, el que está planificando el de Shakira, porque no va
Okay.
en esa sección.
Ya. Dios.
Exactamente. Y señores, ya con los detalles tenemos las luces, los fuegos, el efecto pensado, todo para la cámara. Las luces sincronizadas, fuegos fríos, humo, colores exactos para la televisión, explosiones visuales. Nada de esto es casualidad. Y esto lleva un costo a partir de los 2 millones de dólares. Y algo que investigué es que hay efectos que solo existen para la cámara. Yo no indagué mucho en ellos, pero quizás el público en el estadio ve una cosa, pero en televisión se ve quizás 10 veces más grande. Y no tengo duda de eso, porque con los videos, ustedes ya verán las reproducciones que tienen los Super Bowls. De eso podemos sacar un ranking de esos halftime shows. Y señores, la transmisión, donde realmente ocurre el show. Eso no está diseñado para el estadio. Ese show está diseñado para la televisión, para el streaming. Y aquí hablamos de decenas de cámaras, grúas, dirección en vivo, cortes exactos al segundo. Y esa producción televisiva va a partir de los 3 millones de dólares. Y señores, un dato es que un error de apenas 3 segundos puede afectar la transmisión global. O sea, todo es preciso, todo es cronometrado. Y ya yo creo que con todo esto sobre la mesa, vamos a sumar. Ya tenemos el escenario, el talento, la coreografía, las luces, la producción, la logística. Tenemos que el costo estimado de un halftime show, que ojo, esto va particular por cada artista, pues va a partir de los 15 millones de dólares. Todo eso para durar 12 minutos en el espectáculo. Y señores, es que el halftime show nos deja quizás una lección interesante. A veces no se trata de cuánto tú cobras, sino de cómo te pueden ver, qué retorno estás teniendo sobre ese sacrificio. Al final no todo es un cheque, pero la exposición te paga y podemos, estos son resultados reales y ya podemos hacer otro presupuesto de eso. Pero en estos 12 minutos se puede relanzar una carrera. Miren lo que pasó con Shakira. Ojo, que Shakira es un ícono. Ok, uno. Pero ese rebranding que ella ha tenido últimamente, eso fue pensado con el Halftime Show. Se marca una generación, se convierte un show en historia. Y aunque dure 12 minutos, o sea, menos que tres, cuatro canciones, eso se queda en la memoria colectiva de la historia, del pop culture, todo durante años y años. Y yo creo que ese es el retorno que quizás esos artistas pues toman en consideración. ¿Qué les pareció este presupuesto?
Oye,
Hasta aquí
pues
lo tengo.
Me gustó mucho porque en realidad siempre había tenido la duda de más o menos cuánto podría costar. Y hay un tema que tú tocaste que a mí me parece extraordinario. No solo el tema de los artistas, que por supuesto siempre los artistas están en un repertorio que sorprende, sino el tema de la logística, de la infraestructura, de cómo mueven esas plataformas, de el montón de grúas, de gatos,
Total.
de cables, de luces. Eso es una obra de ingeniería, la verdad. Es una cosa
Sí.
impresionante. Me parece fabuloso. Algún día lo haremos, yo creo. Una preguntita. ¿Pudiste averiguar algo sobre los precios de entrada? Si uno quiere ir al Super Bowl, ¿cuánto podría costar?
Ese
Si llega.
podría ser otro presupuesto, porque no, ese es como el presupuesto del que va al show, no de el show en sí. Se los puedo deber. Vamos a ver qué
Bueno,
conseguimos.
lo quedas debiendo para aquellos que quizás les encanta el fútbol americano o les encanta el show de entretenimiento que
Súper.
hay en el Super Bowl. Y creo que es que en el Super Bowl no solo se trata del medio tiempo, sino desde el inicio, todo
Sí.
como que es un show. Lo
Así
dejamos hasta
es.
acá, nosotros nos vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos, porque ¿sabes qué viene?
Oh, ya nos vamos a despedir pronto. Música para tu bolsillo.
Con musiquita, ya regresamos.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
De lo mío.
Déjame ver tu cartera.
Ve acá, pero yo lo conozco a usted.
Tranquilo, mi bro, confía. Yo trabajo en el banco.
¿Para qué tú quieres ver mi cartera?
A ver tu cédula, tu tarjeta, lo normal.
¿El qué?
Está bien, pues dame tu clave, nada más.
Ah, porque te jactaste de vivir fue.
Si no das esta información en persona, ¿por qué la darías por teléfono o internet? Verifica primero. Protege tus datos. Un mensaje de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Hoy es viernes.
Y llega música para tus bolsillos.
Llegamos a música para tus
Y
bolsillos.
me cogiste la palabra, cierto, mira, te adelantaste. Señores, ya llegamos a música para tu bolsillo, esta sección de Ivette, que desde la agenda nos está hablando de un tema que yo creo que hemos transcurrido ya en sumas y me llama mucho la atención cómo lo vamos a conectar con la música. Así que cuéntanos,
Así
Ivette,
es.
háblanos un poco más.
Antes que nada, voy a decir que esta es una música bien particular, porque esta es una música que comparto con mi querida Liet, que me va a dar soporte si aquí sucede algo,
Claro.
porque esta gripecita me ha puesto un poquito, ustedes saben, pero estamos para vivir
Aquí.
la vida. Yo le voy a decir a usted una cosa. Yo di la pista en su totalidad. Yo
Oh.
espero. Sí, en su totalidad. Espero que cuando escuchen la música, todo el mundo sepa de qué se trata, porque ha sido una música que ha marcado muchos corazones. A ver, si
Muchos
ustedes,
corazones. Ok, esa es medio
corazones,
romántica, algo
no,
así.
pero peguen el corazón, el
Ok.
corazón.
¿El tuyo lo marcó?
Sí, claro, y lo canté
Uy,
mucho.
uy.
Uf, sí, claro.
Vamos a
Vamos
ver.
a escuchar, vamos a escuchar. Obvio, obvio que sí. Vamos a dejarle un poquito más para que disfruten el resto que se hace hasta el final. O
Sí.
mentira, se queden hasta el final con más entusiasmo, pero ya con eso sí, si hoy yo no la pegaba, me podían sacar del programa los viernes.
Pero por favor, diga, diga,
Sí,
¿de
dilo
qué se trata?
entonces.
Dilo, dilo con tu
Ahora
boca,
hoy
te
me
queremos.
equivoco. No, no creo que me equivoque. Ese voy a reír es de mi época. Es un artista latino de mi época. Más o menos.
Okay.
Tal vez un poquito más
Sí.
viejo. Tal vez.
Sí,
Marc
un
Anthony,
poquito.
¿o no?
Así es.
Ah, muy bien,
¿Cómo
sí.
se llama la canción,
Tú
Santiago?
la dijiste, efectivamente la dijiste. Creo que se llama Vivir la Vida, algo así.
Vivir la vida, así es. Un álbum que sale en el 23 de julio del 2013 y que yo
Miércoles,
no sé
¿tanto
si para
tiempo?
hace
Miércoles,
mu pero ahí
wow.
voy. El disco marcó
Yo
tanto
pensé que era
que al
más
sol de
vieja.
hoy,
Más
exacto,
vieja. Yo pensé que era más
Claro,
reciente.
muchísimo
Es
más. Yo
una
pensé que era como del 2000.
sensación, es una sensación que deja la canción de que es de tanto tiempo atrás, pero tan moderna, que esa misma sensación sentimos todos ahora.
Una pregunta, ¿tú dijiste fue 2003 o
En
2013?
2013.
13, así, yo pensé que era mucho más vieja, pensé que era de los 2000, por ahí cuando uno iba a los sitios de salsa y todo eso, no sé.
Cuando uno refiriéndose a Joliet, ¿oíste?
Ah, ok, ya, gracias.
Cuando uno diciendo cuando yo iba, ay. Bueno,
Bueno.
señores, miren, quiero empezar este espacio con esta canción que todos hemos cantado alguna vez, ya sea por un acto de rebeldía, lo hemos, yo digo que voceado en el carro, en los tapones, no sé, Santiago, si entiende el término vocear. Pero
Claro, ya,
gritado,
si no lo
bueno,
entiendo ya me pueden quitar el
la
corazón
nacionalidad.
dominicano, obvio, gritar
Es,
así como con el alma.
así es, vivir mi vida. Y no es casualidad que esta canción conecte tanto, porque habla de algo profundamente humano, que es la necesidad que tenemos de disfrutar, de soltar, de seguir adelante, aun cuando la vida apriete. Pero hoy vamos a llevar este mensaje al terreno del dinero, porque sí, hay que vivir la vida, pero también hay que sostenerla, señores. Y
Ah,
es que
nítido.
vivimos, ¿verdad, Lien? O sea, vivimos en una época de disfrute, y es que todo el mundo ha entendido que disfrutar es una obligación. Y lamento tener que decir que no lo es. Parece que sí, pero no, no. Si no
Okay.
viajamos, si no celebramos, si no mostramos que estamos bien, no es, o sea, no te mueres, no, no pasa nada, puedes estar tranquilo, esto no es algo que esté mal si no lo haces. Y ahí es donde entra la economía emocional. Gastar para sentir, gastar para compensar, gastar para demostrar que seguimos en pie. Entonces el problema ya aquí no se convierte en disfrutar, Liet. Ayúdame el problema.
Claro, mira, sí, y tocaste una tecla especial que no me canso de decirle en sumas porque es algo que va creciendo todo el tiempo. Y es que uno cree que si no sale, pareciera que si uno no sale, si no viaja, si tú este año no fuiste a tal concierto, si tú no muestras que tú estás bien, pues entonces estás mal, estás quedado, te quedaste atrás. Y señores, el problema es cuando el disfrute, porque el problema no es no disfrutar, eso nunca va a ser el moto de sumas. El problema es cuando el disfrute se vuelve como una respuesta automática, pues a cualquier emoción, que eso es lo que bien tocabas, esa economía emocional. Ya eso puede ser, señores, al cansancio, a la frustración, a la tristeza, a la presión social. Y señores, hasta el éxito, o sea, a uno le va bien y o sea, yo conozco personas que dicen, me fue bien, entonces me dieron un bono, lo voy a explotar. O sea, ¿me entiendes?
Exacto, wow, Liet, usaste la palabra dominicana, lo voy a explotar. Por Dios, qué fuerte. Y
Sí.
mira, Liet, aquí viene una verdad
Tengo una
importante.
preguntita.
Cuenta.
A ver.
Por la cara y la voz de Liet, creo que le dieron bono, ¿cierto?
No, no, o sea, eso ya pasó, señores.
Creo que sí. Pero bueno, volvamos a nuestro tema principal.
Miren. La verdad es que en este 2026 la economía no solo se va a manejar con números, se va a manejar con emociones, porque los ingresos este año pueden ser muy variables, los precios están subiendo, hay más estímulos digitales, hay más tensiones y habrán que el autocontrol financiero debe de ser hoy en día una habilidad que debes desarrollar. Esto es clave. Cuando Marc Anthony dice, voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, el mensaje no es irresponsabilidad. El mensaje es, voy a ser resiliente, decidir no vivir desde el miedo. Pero siendo resiliente financieramente no significa gastar sin medir las consecuencias, significa que vas a encontrar este punto medio entre vivir hoy y proteger tu mañana.
Total. Y ve, ¿tú sabes a qué me recuerda eso? ¿Se acuerdan del chiste del audio que dice Vivan? La chica que hizo el audio, ella fue a una entrevista y ella le dijeron, yo dije que vivan, no que gasten. Y me dio demasiada risa eso, porque la
Sí.
gente se apalanca de cualquier cosa, señores, para no medir las consecuencias. Y muchas personas hoy en día no tienen problemas de ingresos, tienen problemas desde el manejo emocional del dinero, porque ganan, pero entonces gastan para aliviar, ahorran. Pero entonces rompen el ahorro cuando se sienten mal. Planifican, pero abandonan el plan cuando quieren darse un gusto, porque ajá, la vida es una. Y esto es muchísimo más común de lo que uno cree. Estudios del comportamiento financiero muestran que gran parte del gasto impulsivo ocurre después de jornadas largas del trabajo, conflictos personales, estrés acumulado. Y es que, señores, no compramos porque lo necesitamos. Hay veces que se compra por querer sentir algo distinto, o sea, por querer tener esa satisfacción instantánea.
Así es, Lady. Mira algo. Aquí es donde debe de entrar el equilibrio. Vivir la vida no significa decir sí a todo, dicho sea de paso. Confieso que cuando aprendí a decir no, tenía como 34 años, me regalé el no a los 34 y mi vida se transformó. Cuando dices que no,
¿Para bien o para
significa
mal?
se transformó para bien,
Para
Santiago,
bien. Ah,
porque
bueno, no, bueno, la aclaración.
cuando dices que no, significa que vas a decir sí a eso que tú has prometido que vas a lograr, te has respetado, te has cumplido. Eso no significa, ¿ok? Que tú vayas a decirle que no constantemente a algo. Es que si te has determinado un proceso, una meta, algo, lo decidiste, respétate. Y aprende que diciendo que sí a algo automáticamente tienes que ceder para cualquier otra cosa.
Ok, me gusta. Y es que, señores, uno puede poder celebrar sin ansiedad, no comprometer el mes completo, poder viajar sin endeudarte, porque hubo una previsión. Y también es poder decir hoy no, sin sentir que te estás perdiendo de la vida, porque es lo que dice Ivette, qué buena analogía. O sea, tú dices que no al otro, pero quizás eso es un sí a tus metas, a ti mismo. Qué chévere eso, mira, no lo había visto así. Y de cara ya a este nuevo año, una de las decisiones financieras más inteligentes será crear espacio para el disfrute dentro del presupuesto. Y estábamos hablando de eso recientemente, de hecho. O sea, no tener el
Lo
disfrute como
recuerdo.
un premio, como algo que yo me lo merezco. No, sino una categoría consciente, porque de eso se trata, de un balance. Un presupuesto que no incluye disfrute es como una condena, prácticamente. Un disfrute
Sí.
sin límites, entonces es como una condena, pero entonces a endeudarte. Ah, mira, contra, me fui en
Así
una.
es, Liet. Mira, la clave está en la intención. Voy a decirles algo. Yo que soy emprendedora, lo saben. A veces tomaba un ritmo tan obsesivo por metas, tan obsesivo que me olvidaba de todo, disfrutar, salud, vida, y al final del camino, todo lo que trabajé y gané tenía que invertirlo en recuperar salud, vida y probablemente el disfrute, que siempre para el emprendedor termina siendo lo último. Entonces, la clave es ser intencional. Te pregunto, ¿estoy gastando porque quiero vivir una experiencia que me nutre, porque quiero escapar de algo que me está sucediendo. Esa
Wow.
pregunta sola, ella sola, puede cambiar completamente la relación que tienes con el dinero. Te la voy a volver a hacer para que la notes. Estoy gastando porque quiero vivir esta experiencia, porque me nutre, me llena a mí, o porque quiero escapar de algo que me está sucediendo, de algún dolor.
Total. Y señores, vale recordar algo muy importante, y es que no todo el disfrute cuesta dinero o se traduce en gastar. A veces vivir la vida, como dice Marc Anthony, es, señores, descansar, compartir con tus seres queridos, bajar el ritmo, cuidar tu salud, decir que no, así como dice Ivette. Y señores, el 2026 no será solo para quienes los que más gasten, no, es para quienes también quieran vivir con más conciencia. Y de eso es que se trata, vivir la vida. Financieramente hablando, es tomar decisiones que te permitan disfrutar hoy sin convertir el mañana en una carga. Es elegirte a ti, arriba de las apariencias, entender que el verdadero lujo y lo que está de moda últimamente también, así hablamos del gastar, pero la tranquilidad emocional y financiera, de eso también se está hablando, y en sumas
Ese
estamos
nuevo
muy a
lujo, Liet.
bordo. Sí,
Ese
ese es el
nuevo
nuevo lujo,
lujo.
total.
Mira, para ir cerrando,
A ver.
vivir mi vida nos recuerda que la alegría es necesaria, pero la estabilidad también. Y si no, prueba lo contrario, desestabilízate financieramente para que tú veas si verdaderamente vas a ser feliz. Mira, el disfrute no está peleado con la planificación. Y vivir bien no es gastar más, es decidir mejor. Voy a dejar dos libros en tu mente, audiencia, amigo que nos escucha, que me enseñaron a mí a organizarme entendiendo que hay que presupuestar la diversión. El hombre más rico de Babilonia, y lo he dicho aquí 1 millón de veces, Los secretos de la mente millonaria. Son dos libros pequeños, fácil de leer, pero que te enseñan a manejar estratégicamente tu dinero para que le puedas sacar ese espacio a la diversión. Así es que esto fue música para tu bolsillo, este
Así
espacio.
es.
Lo dedicamos a entender el dinero, a divertirnos con el dinero, a aprender del dinero, a usarlo a favor de nuestra vida, no contra ella. Liet, si quieres decir algo ya para cerrar.
No, señores, recordarles que también, o sea, hay que observarnos, ajustar, aprender. Y me encantó la recomendación que hiciste porque iba de la mano con este comentario. Y es que, señores, la educación financiera también es vivir la vida, es tener compasión contigo mismo, apostar a ti, apostar a tu mejoría, a una mejor calidad de vida, porque al final muchas cosas se traducen en dinero. Y tener ese granito de arena, escuchar sumas, conectarte con nosotros, nutrirte de fuentes fiables, esto va a ser una diferencia notoria en que puedas vivir una mejor vida definitivamente. Yo creo que con eso nos podemos ir ya,
Yo
señores.
creo que nos podemos ir tranquilos, pero les voy a dejar una inquietud a ustedes dos, señoritas, no a
Ok.
nuestra audiencia, sino a ustedes dos. ¿Quieren
Cuenta.
saberlo?
A
Bueno,
ver.
me encuentro mucha gente en la calle que me habla de sumas, especialmente en nuestro programa de los viernes. Me dicen que les fascina escuchar
¿En
sumas los
serio?
viernes.
¡Qué chévere! Ustedes
Pero
saben que yo
ojo.
entré a Spotify y alguien dejó un comentario de eso que les gustó.
Pero
Ah.
acabo de pensar algo.
¿Qué?
No pregunté si lo que les fascina es el contenido que nosotros preparamos o los últimos 4 o 5 minutos de la canción.
Ah, buen punto.
como sea, hoy viernes los dejamos con esta canción tan sabrosa para que empiecen con esta reflexión y con la alegría que nos trae Marc Anthony con Vivir mi vida. Muy buenas noches, nos reencontramos la próxima semana. Un abrazo para todos y que disfruten la vida, como dice la canción.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.